La entrevista.
Con el señor senador del Partido Nacional, Carlos Moreira.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Senador Carlos Moreira, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Daniel, buenos días. Me has hecho madrugar hoy.
Bueno, lo he hecho madrugar, pero por otra parte ha debido enfrentar una circunstancia complicada, porque es una hora pico en el tránsito de Montevideo, complicado, ¿no?
Yo no suelo salir de mi casa hasta ahora, pero hoy realmente me sentí sorprendido. Está todo trancado, es una cosa impresionante.
Ayer transitamos por esa experiencia que está llevando adelante la Intendencia de Montevideo en horas de la tarde. En principio...
no es buena.
Bueno, yo no soy experto, pero la verdad que demoré bastante más de lo que acostumbro. Carlos, en menos de 2 meses serán las elecciones departamentales para el Partido Nacional. Pueden observarse varias lecturas, pero mencionemos, si le parece acaso, 2. En primer lugar, tratar de mantener y, de ser posible, aumentar las intendencias bajo control nacionalista, blanco. Pero también allí hay un resultado que se deberá leer, interpretar hacia la interna del partido.
Sin duda, sin duda. Yo creo que ahora, en estas elecciones departamentales, me parece que un poco se borronean las fronteras partidarias y sobre todo sectoriales. Ajá. Donde ya la gente vota mucho más que a un partido, o en parte vota a partido, pero también vota mucho más al candidato, más allá de su pertenencia a un partido o un sector. Yo lo he notado en mis recorridas por el departamento de Colonia, donde ando caminando todas las semanas, en los barrios, charlando con la gente más humilde, que a uno lo paran, gente que me dice, yo voté al Frente Amplio en la elección de octubre y de noviembre, y ahora lo voy a votar a usted, porque me convence, porque, en fin, y más allá de su afinidad ideológica con un partido político, cambia su voto. Y creo que eso es producto de dos cosas. Una cosa, la importancia que han cobrado los gobiernos departamentales en la vida de la gente. Montevideo es un poco ajeno a esa realidad, es bastante ajeno a esa realidad por ser una gran urbe. Pero en las poblaciones pequeñas, y tú que sos de Tacuarembó, claro, lo conoces bien, la gente tiene un contacto mucho más directo con el gobernante local y con el gobernante departamental. Y entonces se siente, bueno, que lo representa por su estilo de vida, por la forma como se comporta, con la forma como actúa, por la forma como incide en su vida cotidiana. Y entonces ahí se separa de lo que votó partidariamente en la elección nacional. Y además, luego de la reforma constitucional del 96, la separación en el tiempo también influyó para eso, porque es otra etapa. Es otra etapa, y entonces yo observo y veo que en muchos departamentos, sobre todo el interior, va a haber un contraste, una diferencia entre el resultado nacional y el resultado departamental.
Bien, Carlos, usted mencionaba que muchas veces la gente lo detiene en Colonia para manifestarle que, a pesar de haber votado al Frente Amplio, en la departamental lo hará por usted. Pero, como buen observador y analista político que también lo es, sentirá lo que ha sido el crecimiento del Frente Amplio en el departamento de Colonia. Un departamento de aquellos que se dice blancos de toda la vida.
Claro, bueno, observe Cerro Largo, por ejemplo, es un ejemplo muy típico. En Colonia también, porque en Colonia el Frente Amplio ganó la elección de octubre al Partido Nacional, lo ganó por 4.500 votos, y claro, luego también le ganó a la coalición de blancos y colorados en noviembre por 900 votos. Así que tenemos que revertir un resultado que no ha sido favorable. Uh-huh. Sin embargo, recapitulando y volviendo 5 años atrás, pasó algo muy similar en la anterior elección, y luego el intendente Zimmer ganó la elección y el Partido Nacional ganó la elección por 18.000 votos de diferencia. Es decir, que hubo una diferencia abismal entre el resultado nacional y el resultado departamental.
Estratégicamente sería, de cualquier modo, en el caso de Colonia, que a usted lo involucra directamente, pero yéndonos, como usted mencionaba, a Cerro Largo, sería una derrota estratégica del Partido Nacional.
Bueno, sí, porque eso ha sido el símbolo del Partido Nacional, donde se desarrolló gran parte de su historia.
¿Y por qué hay un repliegue de esas características?
No conozco la realidad, no la conozco. Creo que ahí han incidido bastante las diferencias muy profundas que hay entre los dirigentes, que eso nunca contribuyen a éxito, sino que sinceramente se asocian a, no digo a fracasos, pero a veces a descenso en la intención de voto. En Colonia hay algunas diferencias, pero no tan profundas como en Cerro Largo, porque además el estilo Cerro Largo es muy particular, ¿no?
Es particular.
Es muy particular.
Bueno, ¿Cómo ha operado en el último tiempo la dirigencia nacional respecto a estos fenómenos departamentales?
Bueno, creo que la participación, por supuesto, de la dirigencia nacional es mucho menor en estos casos.
Ha decaído con el tiempo.
Bueno, hay una menor participación, sin ninguna duda, a pesar de que los dirigentes nacionales están asociados a todas estas, digamos, empresas departamentales, pero con una muchísima menor participación que la que tienen en la elección nacional, donde ahí son figuras consulares. Yo, en mi caso, Larrañaga seguramente me visitará en unos días, pero no tiene una participación constante. Él está participando en casi todos los departamentos, pero no con la asiduidad, con la frecuencia y con la intensidad con que lo hace en una elección nacional, sin ninguna duda.
¿Allí hay una diferencia con el Frente Amplio, en todo caso?
Bueno, Mujica, sobre todo, está jugando un rol muy activo en este tema, porque quiere ganar determinados departamentos, y en Cerro Largo está empeñado en hacerlo, y creo que lo ha visitado en más de una oportunidad. En Colonia también.
Porque, y no habría que seguir ese ejemplo.
En Colonia también. Yo le gano igual, no hay problema, pero en Colonia también lo hace, porque además él, por su apellido materno, está ligado a Carmelo. Hay una bodega, tiene parientes allí en Carmelo. De modo que, claro, él además, por la circunstancia de ser presidente, solía pasar los fines de semana en Colonia. Y entonces él ha tenido siempre un contacto muy directo con la realidad coloniense, y Colonia es uno de los departamentos de punta del país, donde, fíjese, una victoria del Frente Amplio sería una enorme novedad, pero bueno, vamos a tratar de que eso no suceda.
¿Hay un liderazgo en disputa en el Partido Nacional en las elecciones municipales?
Y siempre lo hay, siempre lo hay, sin ninguna duda que lo hay.
¿Hoy el liderazgo está claro desde su punto de vista, Moreira?
No, yo no me considero liderar, yo tuve muy buenos...
Pero me refiero a los liderazgos ya más nacionales, digamos.
Ah, nacionales.
Para plantearlo en términos bien concretos, hay un liderazgo que emerge de las urnas y que tiene que ver con la conducción de Luis Lacalle Pou. Sin embargo, hay un Larrañaga fortalecido y se sostiene que Mayo podría llegar a ser esa línea para marcar claramente quién queda con la jefatura del partido.
Una cosa es la representación parlamentaria, donde la Alianza Nacional empató con el herrerismo en cantidad de diputados. Nos sacaron 2 senadores de ventaja. Pero los gobiernos departamentales son un bastión del Partido Nacional. Tenemos 12 intendencias, y en la medida que Alianza Nacional obtenga triunfos en Tacuarembó, les cuento que en su departamento, que Verdarosa será el ganador. Tenemos muy buenos candidatos en muchos departamentos. Yo me tengo mucha fe en Colonia para volver a ser intendente por tercera vez, y yo soy, por supuesto, que el liderazgo de Jorge Larrañaga en la Alianza Nacional no lo discute nadie, así que me parece que ese puede ser un elemento de peso para el futuro, ¿no? Tener buena representación parlamentaria y, naturalmente, los gobiernos departamentales, por lo que representan los gobiernos departamentales.
Abro un paréntesis porque vamos a hablar de temas de coyuntura y de mucha actualidad. Casi es absurdo plantearnos el escenario de 2019, pero el ex candidato presidencial Luis Lacalle Pou ya adelantó su vocación, su voluntad de reiterar esa candidatura. ¿Lo observa en términos similares para Jorge Larrañaga?
Sí, yo creo lo mismo. Jorge es un hombre joven, tiene apenas 58 años. Para lo que es el Uruguay es un hombre muy joven, porque fíjese que tenemos un presidente con 75 y otro que se fue con 79. Vemos que es un pibe, Jorge. Está con toda la fuerza, con toda la polenta.
Así que va a pelear en esa interna, sin duda.
Sí, no tengo ninguna duda.
Bueno, hablaremos además de algunos aspectos que tienen que ver con su cargo en el... ¿Cómo ha observado el comienzo de este nuevo gobierno?
Bueno, hay cosas que me han resultado positivas.
A ver cuáles,
Positivas, por ejemplo, que es el proyecto de convertir el Ministerio Público en un servicio descentralizado. Me parece una muy buena señal. Incluso en materia, algunas declaraciones del canciller Nino Novoa, del propio presidente, en cuanto a hablar de que lo jurídico va a estar por sobre lo político, a mí me parece reconfortante, después de escuchar
hay raíz blanca
cosas diferentes.
¿En el canciller Nin?
Y claro que hay raíz blanca, y cómo no, ayer fue intendente de Cerro Largo de 2 periodos, pertenecía al Movimiento Nacional de Rocha, lo he observado bien al canciller Nin en ese sentido, ¿no? Muy firme, con una tesitura completamente distinta a la de su antecesor. Creo que es positivo, me parece positivo.
¿Qué otros aspectos valora como positivos?
Bueno, me parece que hay una voluntad de diálogo importante, el presidente adelantado, que va a dialogar con la oposición, los proyectos de ley, en fin, eso me parece bueno. Desde ese punto de vista me parece una apertura que me parece buena.
¿En qué medida está participando usted o integrantes de su sector en lo que será la conformación de estos cargos públicos, porque allí se advierte alguna dificultad para votar venias.
Sí, no, yo no estoy participando en esa, en eso. Está, sobre todo, Delgado, el senador Delgado.
Claro, es el que pero tendrá que votar.
Lleva a cabo la todo eso.
Tendrá que votar.
O no votar.
O no votar.
¿Eh? O no votar.
O no votar, porque voy apuntando precisamente a un elemento...
Yo me imaginaba sí. que me lo iba a preguntar.
Bueno, se imaginó bien, porque se plantea la eventualidad de que haya una circunstancia... particular, específica, especial con Fernando Caloia, que está nominado, propuesto para integrar la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Sí, no hay ninguna posición tomada por la bancada, es un tema que no lo hemos analizado. Recién llegaron las veñas esta semana. Se imaginará que yo no estoy muy predispuesto a votar la veña de Fernando Caloia por la situación, sobre todo procesal, donde yo estuve directamente, participé directamente en todo ese proceso de pluna que culmina con el procesamiento de dos altos jerarcas del gobierno. En el caso de Fernando Caloia, fue revocado por el Tribunal de Apelaciones su procesamiento, pero ahora hay un dictamen del fiscal de corte manteniendo firme el procesamiento. Yo entiendo que no me parece oportuno que alguien que esté en esa situación procesal esté nominado para un cargo tan importante y tan relevante como ese de la Corporación, presidente de la Corporación para el Desarrollo.
Una señal del poder.
Pero no le adelanto qué es lo que va a suceder conmigo. Simplemente le digo que estoy muy predispuesto a no votar eso.
Está predispuesto a no votar.
No es la posición de la bancada. No, la bancada no lo ha considerado y no sé qué es lo que va a pasar. Por eso le adelanto eso. Porque...
Claro, pero se está planteando eventualmente un subterfugio, algo, una decisión de la bancada para que usted ese día no participe. Porque, ¿sabe
no,
cuál
no,
es el
no,
tema?
No, no lo hemos analizado.
No lo han considerado.
No lo hemos analizado.
Aún cuando se sabe perfectamente que una postura en torno a este asunto podría llegar a resquebrajar la relación actual de la oposición con el gobierno.
No sé.
Que usted además
no
ha valorado en términos de diálogo.
No lo sé. La verdad que eso no lo sé. La mía es una posición individual, reitero, no es una posición colectiva de la bancada. Que no lo analizó, de modo que yo no adelanto qué es lo que va a hacer la bancada. En lo personal, digo, no me siento predispuesto a votar eso, por las razones que yo le dije, por lo que a mí me ha tocado vivir en torno a esto. No es un tema personal con Fernando Caloia, es un tema institucional. Me refiero que en esa situación procesal es muy delicado que alguien pueda ocupar un cargo de tal relevancia.
Pero este es el mensaje que usted le va a dar al Partido Nacional, que institucionalmente no es conveniente.
Yo le voy a decir mi posición personal, no sé el partido que va a ser. No le puedo adelantar eso porque no lo hemos, le digo con total honestidad, no lo hemos analizado.
Pero claramente, para cerrar el tema, usted no votará. Si le corresponde estar en la sesión del Senado, no votará bueno, Caloia no sé, para la corporación.
Yo no votaré. ¿Estaré presente o no estaré presente? Pero en principio, yo no me siento inclinado a votar.
Que es un eufemismo para decir que no lo va a hacer. Pero hay una señal acá del Poder Ejecutivo, senador, y es haber designado a Caloia para la corporación, pero además con el añadido, con el agregado de las declaraciones de Danilo Astori, señalando que se hizo en reconocimiento a su solvencia profesional. El Tribunal de Apelaciones revoca el procesamiento contra el expresidente. Sí, allí sí. Es donde uno se pregunta, ¿aquellos cuestionamientos a la ética de Caloia estuvieron fundados?
Yo digo que el señor Fernando Caloia no actuó bien en la concesión del aval y violó todas las normas bancocentralistas en la concesión de un aval que él calificó como perfecto y fue lo más imperfecto que yo he visto. Y eso es un hecho objetivo y claro. Que la justicia en su momento de crimen organizado entendió que constituía una ilicitud, un delito de abuso de funciones, que luego el Tribunal de Apelaciones revocó y que ahora apala en casación a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, la Corte decidirá. Tenemos un dictamen del fiscal de Corte, Jorge Díaz, que entiende que eso sigue siendo un delito. Y bueno, veremos qué resuelve la Corte. Yo no me meto con la justicia. Yo le digo que en la consideración mía, su comportamiento en la concesión de ese aval fue absolutamente incorrecto.
Un apunte muy breve antes de la primera pausa. Desde su punto de vista, ¿el caso Pluna es caso cerrado?
Yo entiendo que no. Yo me imagino que habrá más citaciones, porque ha habido nuevas declaraciones de esa empresa fantasma Cosmo que estaba en España, se tomó declaración en España por exhorto. Yo me imagino que el proceso ha de seguir.
¿Usted personalmente promoverá?
Fíjese que Campiani todavía sigue preso.
¿Promoverá alguna acción individualmente?
No, nosotros hemos hecho porque no hay elementos, nosotros no tenemos elementos nuevos para agregar a eso. Ahora es la justicia de crimen organizado la que sigue moviendo todo este tema, ¿no?
Algunos comentarios de la gente. Muy difícil el repunte de los blancos. No tienen autocrítica, siempre el mismo verso, muy separados de la gente y atendiendo a minorías empresariales.
Minorías empresariales. Me parece equivocado el concepto, absolutamente equivocado.
¿Qué opina el senador Moreira sobre la postulación de Almagro a la OEA, ya que estábamos hablando del canciller Nin con un nuevo perfil y usted aludió además a esa raíz blanca que eventualmente tenga su gestión? Bueno, ¿qué le parece lo de Almagro en la OEA? ¿Va a ser una representación?
Sí, bueno, para el Uruguay para el es país. Importante que alguien ocupe un cargo de tal relevancia, sin ninguna duda. Yo he tenido discrepancia con el canciller Almagro en algunas cosas, pero esto para el país es una distinción, que un uruguayo, creo que es la segunda vez en la historia que un uruguayo ocupa la presidencia de la OEA, y eso va a ser hoy, así que me parece que es buena cosa.
Ocho de la mañana, 34 minutos. Seguimos avanzando en la mañana de El Espectador a través de 92.5 Concierto Urbana, además, con el señor senador Carlos Moreira del Partido Nacional. La situación de Paysandú, Moreira, ¿cómo la está leyendo desde acá?
Digo, no me pareció oportuno que la Junta, cuando hay algunas observaciones del Tribunal de Cuentas, dijera, bueno, vamos a entrar en un receso de 2 meses. No me parece oportuno porque genera toda una controversia en torno a que me parece que no fue acertado. No fue
observaciones
feliz.
De peso del tribunal, además.
Sí, yo leí observaciones de peso sobre los determinados gastos.
De peso y de pesos.
De pesos, sí, de pesos. En la semana de la cerveza, pero digo, no conozco en detalle toda esa situación, ¿no? Pero
desde el Partido Nacional.
En política siempre es bueno transparentar, siempre es bueno decir, bueno, vamos a discutirlo. ¿No? Hay observaciones del Tribunal de Cuentas. Si yo habré tenido en mis 10 años de intendente observaciones del Tribunal de Cuentas, es muy común en todo el Estado uruguayo. Bueno, pero yo creo que lo que la gente quiere es que esas cosas se conozcan, se discutan y me parece eso. Eso contribuye a que la gente diga, bueno, tengo garantías de que las cosas se hacen bien, que se discute. Es la democracia, ¿no?
Bueno, hablábamos hoy al comienzo de esta entrevista respecto a su campaña rumbo a las departamentales en Colonia, donde pretende renovar su mandato luego de aquellos años. ¿Cómo evalúa la gestión de Zimmer?
Yo tengo un estilo completamente diferente a Zimmer. Hemos tenido diferencias muy notorias en el pasado. No hoy no tanto, porque bueno, Zimmer ya está culminando su segundo mandato.
¿Ha recuperado el diálogo con Zimmer?
Sí, yo tengo diálogo. Además éramos amigos, somos del mismo pueblo, íbamos a la misma escuela. Mi madre fue maestra de los dos, y nos conocemos desde niños prácticamente. De modo que no es un tema personal. Él tiene un estilo de conducción distinto al mío, es un hombre a veces muy impetuoso, que toma decisiones inconsultas. Yo creo que sobre todo su segundo periodo, su administración no ha sido todo lo ordenada que debió haber sido, en el sentido de que con los recursos de que dispone la Intendencia Colonial, me parece que no se hicieron las obras y los servicios acorde a la magnitud de esos recursos.
¿Dónde falló, por ejemplo,
la ejecución de obras? Cuando yo era intendente de Colonia, yo pasé dos periodos. El primero con finanzas en buen estado. El segundo con la crisis del 2002, que ahí creo que todos los uruguayos sentimos en nuestro bolsillo y en las finanzas públicas y privadas lo que fue esa crisis. Y bueno, los ingresos de la intendencia eran 16 millones y pico de dólares por año. Ahora son 65. Y si usted va y observa el estado de la vialidad urbana, rural, la limpieza de las ciudades, no es de la excelencia que debía ser. Yo creo que con ese volumen de ingresos que tiene la intendencia hoy, se pueden hacer mucho más cosas. Me parece que allí hubo un exceso en las tercerizaciones, me parece que seguramente hay más funcionarios de lo que debía haber, y entonces a veces el dinero no alcanza. Cuando usted lo gasta en cosas innecesarias, no alcanza para cubrir las necesidades de la gente. Entonces yo observo que hay mucha gente que critica que las calles están llenas de pozos, que las ciudades no están lo limpias que debían estar, que la caminería rural no está en el estado en que debía estar, y entonces hay una desproporción ahí, no se contemplan las necesidades cotidianas y creo que las cosas se pueden hacer mejor, a mi juicio.
Bien, desde su punto de vista. Ahora, el ímpetu que usted mencionó de Zimmer, ¿fue el que lo llevó seguramente a ese procesamiento por abuso de funciones?
Sí, puede ser, porque él a veces no repara en la forma jurídica, es un médico, ¿no? Ya los médicos tienen esa... no son como los... Yo soy abogado, entonces para mí hay cosas que meticulosamente hay que cumplir y no se puede uno apartar de determinadas formas. Ese estilo que él tiene creo que lo llevó a hacer esas cosas que, bueno, terminaron con su procesamiento, ¿no?
Claro, y usted menciona que de pronto necesitaba mayor prolijidad en el uso o en la optimización de los recursos con los que se cuenta.
Sí, sin duda.
Ahora, no teme que los... Usted decía, ¿está confiado en que votantes del Frente Amplio en las elecciones nacionales...
Y colorados,
vamos a hablar de Colorados de Bianchi,
por ejemplo,
el caso Bianchi, pero... Usted decía, confío en que votantes del Frente Amplio acudan a mi convocatoria.
Sí.
¿Y los blancos de Zimmer no deberían estar enojados con usted?
Los blancos de Zimmer tienen un candidato propio. Supongo que los blancos de Zimmer votarán por ahí, algunos. Otros claro. Votarán...
Abriendo la cancha.
Me pueden votar a mí.
Abriendo la cancha.
Porque la política tiene un dinamismo muy, muy propio. Es decir, la gente... ¿Cuántos dirigentes que se habían ido de mi agrupación ahora están volviendo? Porque quieren volver, porque entienden que yo puedo ser la persona idónea en este momento particular de la historia de Colonia y están volviendo. Tengo dirigentes que pertenecían a otras agrupaciones.
Claro, pero me faltó completar la pregunta, porque el blanco de Zimmer, cuando ve que la pelea puede estar planteada entre usted y el Frente Amplio, podrían volcarse al Frente Amplio.
Puede ser, es probable. Hay un dinamismo, hay flujos de gente que va para acá, para allá. Yo confío en que el recuerdo de mi gestión, las características de mi propuesta, hagan que mucha gente me pueda acompañar. Le digo que no he hecho una encuesta. Las encuestas son muy caras, además yo no he hecho ninguna encuesta. La encuesta que hago la hago caminando por la calle. Y me da bien, por ahora me da bien. No canto victoria, pero me da bien.
Bueno, generó polémica, usted lo decía hace apenas un minuto, lo que fue el respaldo recibido de parte del diputado colorado Daniel Bianchi, que además está sometido a los organismos de ética de su partido colorado. Fue, se puede entender, como un cimbronazo en la interna de ese partido ya bastante golpeado, herido. ¿No teme que sea perjudicial para sus intereses, Moreira?
No, porque yo con Daniel Bianchi, que es un hombre, un destacado profesional de la medicina y además un hombre que ha sido electo diputado por Colonia por el Partido Colorado en 4 oportunidades, creo que ha batido récord, no creo que en Colonia, en la historia de Colonia no hay nadie que haya sido electo 4 veces diputado, como Daniel, con el cual tengo una larga relación personal de amistad y de respeto mutuo, y él simplemente lo que ha dicho es que sigue siendo tan colorado y ballista como lo fue siempre, pero que ahora entiende que el instrumento idóneo para gobernar Colonia es Carlos Moreira, porque tenemos una visión compartida de cómo se debe gobernar un departamento y porque nuestras propuestas son muy similares. Entonces dice, bueno, con el Partido Colorado yo no puedo llegar al poder, no hay ninguna duda. Es decir, porque un mero análisis de la realidad departamental indica que acá o gana el Partido Nacional o gana el Frente Amplio. Entonces Daniel dice, bueno, considero que Carlos Moreira, su propuesta, su visión departamental es la que yo comparto y lo voy a acompañar. Y creo que ha sido muy valiente su actitud y creo que es muy sincera y que acá no viene por un reparto de cargos, ni de posiciones, ni de nada, porque él no lo necesita. Él viene porque comparte mi visión del departamento de Colonia y lo hace generosamente y todavía se somete a esas críticas dentro de su partido. Yo realmente aprecio su actitud y la respeto y me parece de lo más honorable, porque él está pensando ahora, pasó la elección nacional, las decisiones se tomaron en cuanto al rumbo nacional, ahora viene la decisión departamental y bueno, dice, para mí el mejor candidato es Carlos Moreira. Yo aprecio eso como una distinción.
¿Esto remite a un acuerdo electoral?
No, es un acuerdo, él va a abrir una lista a la Junta Departamental dentro del Partido Nacional.
Correcto, pero digo, en la eventualidad de distribución de cargos, ¿se han mencionado eso, por ejemplo?
Nunca hemos hablado de distribución de cargos. En la prensa ha trascendido algo,
sí.
Nunca hemos hablado de distribución de cargos. Hemos hablado, por supuesto, que si él tiene una buena votación, como seguramente la va a tener... va a tener representación en el gobierno departamental y eso es natural y obvio, pero nunca lo hablamos y no hablamos de esas cosas. Yo le digo que yo en general no hablo de esas cosas, no prometo cosas, no le voy a decir vení, acompañame y vas a estar en tal cargo, no lo hago, porque son compromisos que uno no debe de asumir.
Pero es un outsider de la política usted, porque sabe que
pero estas cuestiones son inherentes al sistema. No lo hago por anticipado, ¿sabes lo que pasa? Que como soy veterano de guerra ya, no asumo compromisos que de repente después no puedo cumplir, porque no quiero después rencillas pequeñas que después a la gente no le gustan nada. Si yo trataré y voy pensando en mi cabeza naturalmente en cómo se forma el equipo y naturalmente que la representatividad de cada grupo que me acompaña se verá reflejado en las urnas y le dará derecho a decir, bueno, yo ahora quiero que participar en el gobierno en tal o cual función. Pero bueno, tráeme la persona idónea y después vemos. Entonces no le digo, fulanito de tal va a ser director de tal cosa. sino que un grupo político que tenga una representatividad tiene derecho a reclamar participación en el gobierno. Y eso es, en la política del mundo es así. Pero yo elijo o digo, este no, este sí, este no.
¿Quedó lesionada la credibilidad del Partido Nacional en términos políticos, como sistema, luego de la polémica en torno al intercambio entre la electa senadora Graciela Bianchi y el actual senador Álvaro Delgado, desde su punto de vista, o cómo no, ya que dijo que es un viejo lobo de estas lides, cómo lo considero?
No, yo estuve en contra de la cuota, ojo. Yo era el quizás el más contrario a la cuota y sigo siendo contrario a la cuota. Es la primera cosa que tengo que decirle.
¿Pero por qué es contrario a la cuota? ¿Porque se dice, se manifiesta públicamente algo que íntimamente se sabe que no se puede cumplir?
No, porque digo que las mujeres, Graciela Bianchi es una mujer muy inteligente, muy combativa además. No necesita cuota, como Verónica Alonso. No necesita cuota para estar ahí, se la gana con los votos. Yo creo que la mujer tiene todas las condiciones como para ganarse su lugar, sin necesidad de que haya que cuotificar esto. Porque además este tema se va a volver a plantear en esta legislatura.
Claro.
Porque la cuota termina ahora.
¿Sí?
Entonces veremos cómo.
Sí, que es una situación un tanto insólita.
Yo seguramente no participaré en esta discusión porque
estaré en
la intendencia. Pero si participara, volvería a estar en contra de la cuota. Volvería a estar en contra de la cuota.
¿No está de acuerdo con las acciones afirmativas?
Acciones afirmativas, yo estoy absolutamente sorprendido de la enorme participación que están teniendo las mujeres en las campañas electorales. Y lo digo en todos los discursos que hago ahora, porque miro cada vez que tengo un acto, y más de la mitad son mujeres, y mujeres inteligentes, y mujeres muy activas, y yo confío en que en mi gobierno, por ejemplo, no tenga duda, y después lo hablamos, si es que yo llego a la intendencia, va a haber la cantidad de mujeres que voy a tener. Sin necesidad de cuota, simplemente valorando las condiciones intelectuales, morales y la idoneidad de mujeres para estar en funciones de gobierno.
Bien, a propósito de lo que han sido cambios en estos procesos electorales, hay uno que se vincula a los nuevos municipios, a la creación de nuevos municipios. Usted integra Alianza Nacional, Alianza Nacional como sector, ha tenido una postura crítica respecto a esta ley.
Digo, ayer se votó por unanimidad la ley. Era un tema más que nada de circunscripciones territoriales. Nosotros en Colonia pretendíamos que un barrio prácticamente de Carmelo ingresara para votar al municipio de Carmelo. Pero bueno, tampoco era un tema muy de fondo. Era un tema que además se dio ahí sobre la hora, fuera de tiempo, debió haberse hecho antes. Pero al final se votó por unanimidad. Yo creo que en el tema de los municipios, que el gobierno de cercanía está muy bien, pero también hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque acá lo que yo he visto en la primera etapa, digamos, en que se presenta esta innovación de los municipios, que se producen a veces conflictos de competencia.
A ver cómo es eso.
Entre el intendente y los municipios, sobre todo con el alcalde o alcaldesa.
Disputas de cada lugar.
Disputas de poder, porque a veces hay una zona gris entre hasta dónde llegan las facultades del intendente en determinadas localidades y hasta dónde van las competencias del municipio, sobre todo de su primer titular, el alcalde. Y lo he visto que hay hijos y entenados, es decir, que cuando el alcalde o alcaldesa es del partido político y del sector del intendente, generalmente recibe mucho más cosas que el otro que no lo es. Entonces yo creo que ahí hay que establecer, vía legislativa, normas muy claras para delimitar los ámbitos de competencia de cada uno. Uh-huh. Porque está muy bien el gobierno de cercanía, pero en Colonia no puede haber 10 intendentes, hay uno, y hay 9 alcaldes o alcaldesas. Entonces ese límite, esa distinción de competencias, hay que legislar bien para decir hasta dónde van las competencias de cada uno.
Usted no lo advierte
no
como
terminemos
un proceso de descentralización, sino como una posibilidad de lucha por el poder,
poder. Es un proceso de descentralización, es un proceso positivo.
Pero puede despertar esas
apetencias
personales.
Pero puede generar ese tipo de controversia. Bien. Y esas no son buenas. Yo además le digo una cosa, yo soy un gran trabajador, al igual que usted, que madruga todos los días. Y yo agarro mi auto en Colonia y me recorro todas las localidades en 2 días. Y voy y miro todos los barrios, ando con la gente. Un intendente que trabaje mucho, no vaya a creer que no está cerca de la gente, ni está cerca de los problemas, ni conoce prácticamente todo lo que pasa en su departamento. Por supuesto que el auxilio de los municipios es importante. Pero, reitero, tampoco llevemos las cosas a un extremo en el cual usted tenga 10 intendentes en un departamento.
Muchas gracias, Moreira. Una pregunta final a propósito de declaraciones del propio líder de Alianza, Jorge Larrañaga. ¿La intendencia está perdida para el partido, para la Concertación aquí en Montevideo? ¿Está ganada por el Frente Amplio?
No, yo no diría eso. No diría eso. Las encuestas no dan bien. No hay duda que están marcando que el Frente Amplio duplica prácticamente.
¿Fue un fracaso la Concertación? Fue directamente al punto.
Yo creo que la Concertación demoró demasiado en decir quién era el candidato. Los candidatos hay que prepararlos con tiempo.
Gandini venía bien.
Yo creo que Jorge era el candidato natural.
Hubo un error allí.
Un candidato, a mí me parece que sí. Si les digo la verdad, yo creo que sí. Garcés es un gran tipo, ojo, mire que yo lo conozco, lo he tratado durante 10 años, es un hombre muy capaz. Pero claro, a veces si a usted lo lanzan a una campaña con tan poca anticipación, es difícil consolidar imagen de alguien que saber el tema y que quiere ser, y que tiene vocación de ser intendente, porque hay que exhibir ese amor por la cosa. Bueno, yo qué sé, yo qué quiere que le diga. Yo fui 10 años intendente, hace años que vengo diciendo que quiero volver a hacerlo, y la gente sabe que eso es así. Claro. Y Jorge Gandini, yo lo proclamé a Jorge Gandini en algún acto partidario hace muchos años, diciendo que era el tipo que conoce cada rincón de Montevideo, que podía ser un excelente intendente. Bueno, no se dio en la votación de la interna, ganó el herrerismo y en definitiva las cosas resultaron así. Pero vamos a esperar, digo, recién todavía estamos, faltan 50 días para la elección.
Pero advierte que fue un error.
Yo creo que en la elección de los candidatos y en la demora que se produjo en la elección de los candidatos, yo digo que hay que anticiparse mucho más a los actos electorales para que la gente diga que hay alguien que quiere, que... Pero bueno, veremos qué pasa.
Ha sido muy amable, senador Carlos Moreira.